Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y cinco, una y cinco en las Islas Canarias, estás en la noche. Gracias por escuchar la cadena de la cadena COPE. Yo soy Artaón de Azumendi y en un momento te damos las claves para ser más eficiente a la hora de buscar trabajo.
Y en la noche tienes varias vías para participar en el programa. Esther desde León, Artaón, nos manda este mensaje. Dice, esta semana enseñaré a cocinar al peque algo nuevo. Solo hacer eso en vacaciones y mira, ha cogido afición a la cocina y eso está bien, ¿eh?
Está muy bien.
Dice, luego comemos lo que él ha hecho con ayuda, eso sí, claro, pero mira, así también pues le motiva un poquito, ¿no? Esther de León, que nos mandaba un correo a lanoche@cope.es, es la dirección, el email del programa al que nos puedes, por supuesto, escribir. Hoy queremos saber, pues, ¿qué haces estos días de Semana Santa en los que los niños tienen vacaciones? Y a lo mejor tú no tienes todo el tiempo para poder atenderlos, ¿no? ¿Cómo te organizas con ellos? ¿Qué actividades sueles hacer también para mantenerlos entretenidos? Además es complicado porque esta Semana Santa, Artaón, y tú lo sabes que tienes hijos, está lloviendo tanto, sí, tanto que, bueno, se puede disfrutar muy poquito de la calle.
Yo hago algo parecido a lo de Esther. Yo a Jimena, que tiene 4 y medio ya, le meto a hacer pequeños talleres de repostería y entonces pues hacemos un bizcocho, por ejemplo, ¿no? Y entonces ella pues vierte algunos ingredientes, le da la vuelta con la paleta, algo, y cuando terminamos y nos vamos a comer, le dice a su madre, mami, he hecho un pastel y me ha ayudado papi. Y digo, madre mía, el esfuerzo que invertido aquí.
Mira, para que encima me quiten la autoría. La bueno, ¿eh? En Facebook y en Twitter, en las redes sociales, nos tienes que buscar como La Noche de COPE, así estamos. Y te recuerdo que tienes el teléfono gratuito 950-60-06. Así nos llamas, nos cuentas cómo te organizas con los críos estos días y lo haces en directo, charlamos un poco contigo. Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Con más de 5 millones de parados en España y la que dicen que es la generación más preparada de nuestra historia, es fundamental, creo yo, tener unas claves básicas a la hora de postularse para un puesto de trabajo. Tenemos a Juan Diego Casas, que es director ejecutivo de Michael Page España, empresa especializada en la selección de personal laboral. Juan, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Digo que he matizado quizás diciendo que dicen que es la generación más preparada de nuestra historia y sin irnos a grandes debates, yo te quería preguntar, lo primero de todo. Quizás tengamos la élite más preparada de la historia en España, pero como generación, bueno, pues quizás sea más discutible.
Pues hombre, es una pregunta complicada. Como preparación, estamos viviendo una época estupenda donde hemos tenido acceso a una educación fantástica y donde las empresas españolas y las multinacionales que se han instalado en España nos han dado un montón de oportunidades de aprendizaje. Como generación, es una generación, no quiero decir la palabra discutible o desaprovechada porque creo que sería injusto, es una generación que tiene que encontrar su hueco, que tiene que encontrar su sitio en una sociedad global, una sociedad profesional global.
Lo digo más que nada, Juan, y hablo de generalizando a esta generación. Yo recuerdo perfectamente, yo he sido profesor de universidad también, recuerdo perfectamente que en mi generación los malos estudiantes tenían más conocimientos, al menos te hablo del colegio, de la escuela, del instituto, que la media de los estudiantes de hoy en día. Es decir, quizás no es tanto un problema de los chicos, sino un problema de cómo se está distribuyendo el conocimiento en los colegios, ¿no?
Bueno, eso ya vuelvo un poco a lo que te decía antes. O sea, yo creo que al final cómo se está distribuyendo el conocimiento también depende de si queremos el conocimiento. Creo que cada día nos hemos vuelto una sociedad, y esto es una generalidad otra vez, una sociedad más práctica, más, no sé cómo decirlo tampoco muy 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 claramente, pero mucho más preocupada del corto plazo que del largo plazo. Y ya no sé si los peores de antes eran los mejores de ahora, no podía llegar a esa valoración, Pero sí que es verdad que parece que nos hemos acostumbrado a que las cosas vengan bien, vengan hechas, e independientemente de nuestro conocimiento, tengamos un trabajo, tengamos una estabilidad, etcétera. Y hay una cuestión de fondo que es el esfuerzo, que es la dedicación, que es bueno, pues todos esos valores, que yo creo que eso sí que es lo que se está perdiendo. Ya no entro en la fase de conocimiento, quizás vale. Entro en la fase de valores y de esfuerzo y de todas estas cosas.
Bueno, si te parece, y como sí. Desde Michael Page habéis, digamos, glosado cuáles son las teclas que podría hoy un joven tocar, los puntos claves, ¿no?, para marcar la diferencia a la hora de buscar trabajo, vamos a explicarlas un poco.
Fenomenal. Mira, después de todo esto, años de recesión profesional, de crisis, de desempleo, etcétera, te das cuenta que te encuentras con gente pues que con una preparación adecuada se encuentran desempleados, con una buena carrera se encuentran desempleados, con una, no sé, con un buen bagaje profesional,
con idiomas,
o gente con idiomas, es decir, te encuentras en todo, de, absolutamente de todo, es decir, gente que tiene una empleabilidad alta que no encuentra un trabajo, y al contrario, gente con una empleabilidad pues relativamente normal o en una media que sí que lo encuentran, ¿no? Entonces, en toda esa fase de estudio, al final lo que hemos intentado es encontrar por qué pasan esas circunstancias. Te das cuenta que hay cuestiones sectoriales, cuestiones profesionales, hay gremios, hay profesiones que tienen más empleabilidad ahora por cuestiones lógicas y otras que menos. Pero al final lo que sí que te das cuenta es que la gente que tiene acceso a las entrevistas de trabajo y la gente que llega un paso más adelante y que por lo tanto tiene más opciones de conseguir un empleo, son aquellos que marcan un poco la diferencia. Es decir, teniendo las mismas carreras, los mismos idiomas, siempre hablo desde el punto de vista técnico, los mismos idiomas, los mismos años profesionales, etcétera, hay gente que cuando leemos un currículum, pues nos fijamos más en algunos detalles que en otros, los reclutadores o las personas que están en una compañía haciendo selección. Y lo que nosotros intentamos es que los candidatos marquen la diferencia, destacando sobre sus iguales. Sus iguales en cuanto a estudios, en cuanto a bagaje, o sus iguales en cuanto a quienes compiten en ese puesto. Uh-huh. Al final, lo único que nosotros buscamos es que los candidatos, y ahora te pongo un ejemplo muy rápido para que veas, para ilustrártelo, que los candidatos tengan un elemento diferencial. Te pongo un ejemplo muy rápido que está un poco fuera de lugar, pero que lo ilustra fantásticamente bien. Al final, hace muchos años, cuando tú querías enviar un currículum, tenías que buscar la vida y imprimirte no sé cuántos y ponerles el sello y irte a correos y gastarte un dinero en hacerlo. Ahora eso está al alcance de un clic y puedes enviar 1,000 en un solo clic.
Sí.
Sin preocuparte de si es adecuado, si no, es probar, es intentarlo. Bueno, hace mucho tiempo que yo, no sé en tu caso, pero yo no recibo correspondencia escrita. Me cuesta mucho.
Facturas.
El banco, efectivamente, no me llegan otras, ¿no? Bueno, pues ahora cuando Michael Page llega un currículum, con esto yo no quiero que ahora la gente empiece a bombardearnos con currículums en papel, porque no quiero deforestar España, pero cuando nos llega un currículum en papel, lo abrimos y lo leemos. Ese señor ha hecho algo diferencial a lo que hacen el resto.
Sí.
Son gestos en los currículums. Si hablas bien un idioma, ponlo antes. Si quieres ir a trabajar a un sitio que está fuera de donde está el núcleo de población por alguna cuestión personal, destácalo, porque probablemente no todo el mundo quiere ir a trabajar o a vivir a esa población específica. Es decir, intenta buscar elementos diferenciadores de tus iguales. Y vuelvo a lo mismo, todo esto tiene mucho más fondo, pero al final tendemos a estandarizar la manera en la que nos comunicamos, a estandarizarlo a nivel curricular, en la manera, en las herramientas en las que utilizamos para entrar en contacto con los reclutadores o con las empresas. Y ese es el error, es decir, hay que conseguir diferenciarte de tus iguales, de la gente con la que compites. Seas una persona no licenciada o no titulada, o seas la persona con más bagaje profesional y más estudios del mundo. Hay que conseguir diferenciarse y llegar a aquellas personas de una manera, bueno, pues más adecuada.
O sea que la diferencia ya de por sí es un mérito en principio.
Siempre es un mérito. Siempre lo ha sido y en este momento es más. En este momento tú también piensas que al final nos llegan cientos de personas
algunas
ocasiones. Bueno, pues intentas elegir lo mejor de lo mejor en base muchas veces a
lo que te llama la atención. Sí.
A detalles.
¿Qué más?
Luego la internacionalización y la, es decir, el aportar experiencia es tremendamente importante, experiencia internacional. Las compañías cada día tienden a ser más globales, incluso las empresas españolas que nunca han salido de nuestras fronteras tienen una tendencia a la internacionalización, a la exportación. Todo aquel bagaje cultural que puedas aportar a una compañía desde el punto de vista de haber vivido experiencias fuera de nuestras fronteras, le va a aportar riqueza a esa compañía.
O sea, que esa frase de que decimos los de mi generación, yo tengo ahora 42 años, y que a nuestros sobrinos, a los hijos de los amigos decimos, no te lo pienses más, vete al extranjero, nunca está de más, ¿no?
Pero yo tengo 38 y a mis primos que tienen 25 y están terminando la carrera, se lo digo a todos, vete un tiempo, no pasa nada, vete un año, dos, haz una beca Erasmus, haz algo que te saque de nuestras fronteras, abre tu mente, intégrate con otras culturas, aprende de otras cosas, intenta hacer las cosas distintas, pensar de manera distinta, que te enriquecerá. No sé cómo, no sé para qué te va a servir, pero te enriquecerá. Uh-huh. Seguro, estoy muy de acuerdo. Luego hay otro punto que a mí me gusta destacar mucho, que es la flexibilidad. Siempre hemos tendido a acotar nuestras funciones, a atender a que si soy un controller financiero, pues soy un controller financiero, y si soy un ingeniero de proyectos, pues soy un ingeniero de proyectos. Y realmente las compañías, a día de hoy, una tendencia clara es a no amortizar los puestos, pero sí a buscar que una misma persona pueda tener diferentes funciones en un momento dado. Pero ya, fíjate, no te lo digo desde el punto de vista desde la compañía, sino desde el punto de vista egoísta del candidato. Si yo soy una persona dentro de una compañía que puedo, para mantener o para salvaguardar mi puesto de trabajo, puedo hacer cosas distintas, tendré más opciones que aquel que se niega a hacer cosas distintas. No es nada más, no tiene mucho más secreto. Pues esa flexibilidad y demostrar esa flexibilidad desde el día de la entrevista de trabajo es importantísimo.
Oye, Juan, hoy te encuentras todavía gente en las entrevistas de trabajo que te dice no, yo es que de mi ciudad no salgo, no sé, por ejemplo, al norte que hace mucha humedad o mucho frío no voy, o yo es que un año fuera de mi familia en el extranjero no haría. Con la que está cayendo hay gente todavía que es así.
¿Ha cambiado? Pero tajantemente sí. Hay gente que todavía no quiere o no puede. Los que no pueden, no pueden, ¿no? Pero hay gente que todavía no quiere salir fuera o mostrarse abierto a otras opciones geográficas, o sobre todo geográficas. En España es tremendo, siempre ha sido tremendo, y hay zonas donde, si es una cuestión cultural o es una cuestión... Pues una cuestión de qué características, pero no conseguimos que la gente vaya para esas zonas geográficas. No son especialmente malas, sino simplemente, por una u otra cuestión, pues la gente no se atreve.
Está claro que todavía la gente tiene que espabilar en ese sentido bastante, porque puestos hay pocos y demanda hay mucha.
Conste que eso ha cambiado y que la gente ya muestra más flexibilidad. Pero también es verdad que es una cuestión de necesidad, o sea, también va con la edad, va con la apertura. Hay gente, la gente más joven a veces, que puede parecer más abierta, también tiene menos necesidad de hacerlo de manera inmediata,
claro.
Y por lo tanto también muestran menos flexibilidad en un momento dado, o se la juegan un poco más, o tienen,
dependerá un poco de la aversión al riesgo que tenga cada joven, ¿no?
Y de la necesidad,
lógicamente, porque en casa de papá y mamá pues se vive muy baratito y casi gratis a veces, y no hay tampoco por qué precipitarse, ¿no? Pueden pensar algunos. En fin, ¿qué otra tecla podríamos tocar o destacar?
Mira, yo, en ese sentido, el poner foco. Es decir, muchas veces, si la sociedad en la que vivimos nos lo permite, tenemos una manera de buscar trabajo de una manera indiscriminada. Y a mí me genera, yo creo que debe generar frustración. Es decir, al final, si tú envías 1000 currículums y no te mandan y no te llaman para ninguno, pues el ratio es 0 de 1000. Te genera muchísima frustración. Si pones foco, si tienes una idea clara, si apuestas por informarte de ese sector, de esa función, de esa tipología de compañía, de algo en lo que te puedas concentrar y en lo que puedas concentrar tus esfuerzos, estoy convencido que al final conseguirás algo más. O sea, son cuestiones tremendamente sencillas, que no hace falta ser muy sofisticado. Te estoy hablando de poner un foco en un código postal y decir, voy a buscar trabajo en este código postal,
sí.
O voy a buscar trabajo en este sector, o voy a buscar trabajo en, no lo sé, o voy a cogerme el periódico y solo voy a buscar trabajo en aquellas empresas que pongan noticias buenas o noticias positivas. Pero poner un foco que te ayuda y a por lo menos tener una orientación, ya que las horas que inviertes enviando currículum tengan un sentido más práctico. Y probablemente de esa concentración se genere algún tipo de sinergia que te acabe generando algún beneficio. El foco para mí siempre ha sido en todo, pero incluso en la época más bollante de este país. Es
sí.
Básico y es fundamental. Pero bueno, todavía no lo consigo. Te lo pongo en el ejemplo contrario. Las empresas ahora salen fuera de España con muchísima, o intentan salir fuera de España con muchísima facilidad, y aquellas que triunfan son aquellas que ponen un foco que también lo adecuan muy bien a sus fortalezas. saben perfectamente lo que son capaces de hacer y por lo tanto pues no intentan ir a mercados donde no tiene sentido que vayan.
Yeah.
Pues trasladado a nuestro día a día, vamos, tiene que ser fundamental. Y poner ese foco, yo creo que todavía no todo el mundo lo sabemos hacer o no lo saben hacer de una manera ordenada.
No pretender ser tan generalista y abarcar más bien
no
poco,
generalista.
Pero...
Pensamos que metiendo, no sé cómo decirte, pensamos que metiendo mil fichas, pues alguna sonará. Y puede ser, y la estadística funciona en muchísimas ocasiones.
Sí.
Pero yo soy bastante más, creo que también te puede generar una tremenda frustración.
Ya.
Y hay que evitar la frustración en esta época, porque la energía... Dime,
No, acaba.
No, nada, simplemente que la energía positiva en estos momentos, en un momento de búsqueda, en un momento de tristeza generalizada, es algo básico. Porque se traslada después a la entrevista y se traslada a todo el ciclo de búsqueda profesional.
Por último, creo que también en Michael Page habláis de constancia y confianza. Constancia, yo creo que bueno, pues es, siempre es necesaria, pero más en épocas como la de ahora. Pero confianza, hoy en día hay mucha gente desprovista de la confianza, ¿no?
Te añadiría optimismo y te añadiría aprendizaje de cada una de las cuestiones. Es decir, al final sales de una entrevista de trabajo y sale mal y no ha sido el momento, pues en vez de venirte abajo y de echarle la culpa a la sociedad, a tal momento, a la crisis, pues tienes que ver qué has hecho mal, por qué no ha sido tu momento. Pero la confianza, no sé, salgamos un poco de lo macro y metámonos en lo micro, o sea, la confianza en los mercados, la confianza en los bancos, etcétera, son cuestiones que claramente son negativas, pero el día a día sigue ahí y hay que seguir adelante. Y lo que hay que hacer es confiar en uno mismo, confiar que lo vas a conseguir y confiar en cómo tienes que hacerlo para poder llegar adelante. Todo esto que es teoría y todo esto que suena quizás bonito desde nuestro punto de vista, te aseguro que son pequeñas claves que bien trabajadas, bien gestionadas y unidas con un solo fin, que es encontrar un siguiente puesto profesional para alguien, suelen tener rendimiento. Todas estas cosas deslavazadas, mal trabajadas y probablemente rehogadas con un poco de tristeza, desazón o de falta de confianza, pues te acaban alargando ese proceso, por desgracia, de búsqueda profesional.
Oye, ¿seguís exigiendo, entre comillas, se sigue exigiendo el ir vestido, maqueado, de traje y corbata a las entrevistas, o esto ya pasó a la historia?
Mira, yo siempre digo lo mismo, cada circunstancia manda una etiqueta, pero por defecto, ponte una corbata, no queda de más. Yo creo que no siempre es necesario, depende de dónde vas, tienes que leer muy bien el entorno. Tienes que saber muy bien dónde vas, a quién vas a ver y tienes que aprender. Mira, una cosa que está fenomenal ahora son las redes sociales y nos ayudan un montón a conocer al interlocutor con el que vamos a hablar.
Uh-huh.
Y si yo voy a una compañía y me voy a una red social y veo una fotografía del señor que voy a ver y le veo con corbata, pues entiendo que este señor profesionalmente trabaja con una corbata.
Bueno, yeah.
Pues, ¿qué necesitará de mí, no? O sea, no es, no hay que estar igual, hay mil maneras de hacerlo y de hacerlo bien. Nosotros intentamos juzgar a una persona por su, no sé cómo decirte, por su... el completo, no por su imagen.
Si
hubiéramos juzgado durante toda nuestra vida a aquellas personas que tienen una profesión en la que no se dice una corbata, pues si la traían o no, madre mía, no habríamos colocado a nadie en aquella época, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, tres cuartos de lo mismo, no suma tener una corbata, lo que suma es ser un buen profesional y tener las cosas y hacer las cosas en orden. Cada uno que tiene que saber muy bien cuál es la etiqueta para aquella función que quiere desarrollar y después aplicársela.
Muy bien, pues estos son algunos de los consejos que desde Michael Page en España tratan de dar a todas aquellas personas que estén buscando trabajo. Me imagino que de los 5 millones de parados, no todos, pero muchos estarán ahora mismo con la vista puesta en el día a día para encontrar un empleo o para cambiar un empleo mejor, que también puede ser el caso. Nos lo ha contado Juan Diego Casas, que es director ejecutivo de Michael Page en España, y le agradezco mucho que se haya pasado por los micrófonos de COPE. Gracias, Juan.
Gracias a vosotros. Muy
buenas noches.
Estás escuchando El Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya sabes que nos preocupamos siempre por acercarte al empleo, por darte la mayor posibilidad y el mayor abanico de posibilidades a la hora de encontrar trabajo, que son tiempos en los que esto hace mucho falta, y lo hacemos en COPE, lo hacemos en la noche de COPE, pero sobre todo en la cadena COPE. ¿Cómo? Pues puedes encontrar ese tipo de oportunidades, ese tipo de asuntos en la web, en www.cope.es/teayudamos, o siguiendo el siguiente hashtag a través de Twitter, @copeteayudamos.
Nos cuenta Irene, dice, soy tía y estos días estoy de lo más solicitada. Te puedes imaginar, Lartown. Dice, me gasto el sueldo en cine en estos días de lluvia y me rompo la cabeza con juegos para hacer en casa. Aunque luego tengo que confesaros que se me cae la baba. Chema dice, pues tirar de abuelos, no queda otra. Ahora y muchas veces a lo largo del año. Así que un homenaje para ellos. Pues claro que sí, Chema. Te estamos preguntando esta madrugada, queremos que nos cuentes, pues, cómo te organizas estos días en los que los críos tienen vacaciones durante toda la semana, incluso el lunes de la semana que viene. Muchas comunidades autónomas, pues no es día lectivo para estos chavales, ¿no? ¿Cómo te organizas? ¿Qué actividades organizas con ellos? ¿A quién se los tienes que dejar en el caso de que trabajes? ¿O cómo los mantienes entretenidos, sobre todo con este tiempo tan difícil, ¿no?, que hace casi imposible poder disfrutar de la calle? En Facebook y en Twitter nos lo puedes contar, ahí nos tienes que buscar como La Noche de COPE, así estamos en las redes sociales. Pero también nos puedes llamar al teléfono de directos, el 950-6006, el teléfono gratuito de La Noche, y así nos lo cuentas en el programa. Y hay una última vía para que te pongas en contacto con nosotros, que es el correo electrónico lanoche@cope.es. Antonio López nos dice en Facebook, dice, yo a mi hijo lo despierto a las 3 menos 10 de la madrugada para que me ayude en el Yo sé quién es, nuestro concurso. Bueno, en unos minutos vamos a colgar la carta que contiene las pistas para adivinar el personaje misterioso en Facebook. Y ya nos dirás, Antonio, qué edad tiene tu hijo, a ver si el pobre se lleva un susto o no, realmente pobre te tío puede ayudar.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Inconfundible sintonía de que ya tenemos aquí con nosotros a Salvador Ortega, criminólogo y pionero de la policía científica en España. Salvador, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, doctor.
Con un asunto que nos tiene, bueno, no sé si soliviantado, pero sí un poco mosqueados tanto a Salvador como a mí. Y es el de los famosos butroneros. Primero vamos a explicar, si te parece, Salvador, qué es un butrón y, por lo tanto, qué es un butronero.
Pues es un butrón es un agujero que se suele hacer en el techo, en las paredes, en las puertas o en los suelos, con el objeto de poder pasar a la habitación o a la casa que está unida, a la casa anexa, indudablemente unida por donde se pasa por ese agujero. Y un butronero, pues es un especialista en hacer este tipo de agujeros.
Por ejemplo, se entra a un local comercial sin apenas seguridad, se accede a él, y a través de la pared contigua a una joyería se practica uno o varios agujeros y se entra y se desvalija la joyería, ¿no? Por ejemplo.
Más o menos. O sea, las joyerías tienen todos sistemas de seguridad porque como han sufrido tantos palos a lo largo de su actividad comercial, pues suelen tener los últimos adelantos que puede haber en seguridad electrónica e incluso en seguridad física, ¿no? Pero lo que el butronero también suele utilizar, o suele llevar siempre encima con él, o bien el especialista en el manejo de la lanza térmica para poder llegar a destrozar y a fundir las cajas acorazadas donde se guarde joyas o donde se guarde oro o lo que quiera que sea, pues suelen llevar inhibidores. Y estos inhibidores lo que hacen naturalmente es inhibir cualquier tipo de señal electrónica que pueda significar una alarma en contacto con una central de alarma que avisa a la policía o en contacto con aviso a centrales donde estén vigilantes de seguridad preparados naturalmente para asistir a este tipo de incidencias.
¿Y una lanza térmica qué es? Porque eso suena como una espada de Jedi, ¿no? De la Guerra de las Galaxias,
algo,
¿no?
Parecido. Es un tubo. Y dentro del tubo van haces de hierro enriquecidos con magnesio o con silicio. Uh-huh. Este tubo va unido, naturalmente, por medio de una especie de mando, ¿eh?, a una especie de pistola que a su vez recibe oxígeno, que depende de una serie de bombonas que lleva consigo. ¿De qué se trata de hacer? Pues se trata de hacer, una vez que se tenga una punta de cobre que no puede llegar a fundirse y que inicie la presión de ese oxígeno a altas temperaturas por la punta de eso, por eso se llama lanza, ¿no?
Sí.
Eso es, una vez se puede alcanzar entre 4.000 y 5.000 grados fácilmente, pues puede quemar, puede hacer agujeros y puede, yo diría, derretir cualquier tipo de material, sea metálico, sea del tipo que sea, de hormigón armado, sin armar, lo que quiera que sea, y por supuesto grandes capacidades de gruesos, de puertas de acorazadas de hierro y demás, porque las destroza en un momento, las funde en un momento.
Los butrones y por tanto los butroneros no son novedad, quiero decir, han existido, bueno, pues desde tiempos inmemoriales. Lo que sí está claro es que en estos últimos días hemos conocido noticias que, como decía antes, pues nos tienen un poco solidantados, tanto a ti como a mí, como a muchísimos españoles, ¿no?, que están al tanto de la noticia. Y es que resulta que los amigos de lo ajeno, los ladrones que entran y que tratan de apoderarse de todo aquello que invaden por el método de hacer un agujero en el techo, en la pared o donde les venga mejor, en este caso, bueno, pues están siendo tratados con una magnanimidad impresionante, creo, no sé, es mi impresión al menos, por parte de la justicia. Y es que 111 veces o 111 de ellos han sido puestos de patitas en la calle sin cumplir condena, la supuesta condena que merecería una persona que comete un atentado de estos. Un atentado, quiero decir, contra la propiedad privada, ¿no?
Sí, esto es un poco un galimatías jurídico o un galimatías judicial, ¿no? Pues no, porque en realidad la pena aplicable a un tipo de robo, o sea, con sí, violencia y fuerza en las cosas, es de 1 a 3 años.
Sí.
Si ese robo no está agravado, pongámoslo entre comillas, porque no es un agravante, sino que son circunstancias especiales que tipifican en mayor cantidad de años, incluida la pena, llegaría al máximo desde el 1 al 5. Esto se expondría, difícilmente se puede aplicar el total de la pena, que se lo hacían los 5 años, ¿no? Tendría que darse una serie de circunstancias muy especiales, puesto que normalmente lo que se aplica es la mitad en su parte superior, cuando concurren muchas circunstancias de las que se tipifican en el artículo 242 del Código Penal, ¿eh?, o la mitad de la pena en su parte inferior cuando no existe. ¿Qué significa esto? Pues que por muy mal que le vaya, con la rendición, con el tercer grado, etcétera, 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 pues puede estar en la cárcel un año. Año y medio como mucho, pero hay más todavía, claro. El que no pasen directamente a la cárcel o que los jueces declaren esa impunidad no es problema policial. Yo recuerdo que yo tuve desde muy joven sin responsabilidades de jefatura, y este tema lo hemos encontrado muchísimas veces. Cansarte de trabajar para encontrar y para poder buscar a los autores de este tipo de delitos, para que luego después, como se solía decir o se suele decir todavía, entran por una puerta del juzgado y salen por la otra.
Sí.
Bueno, eso no es problema policial, esa es la realidad. La policía tiene que estar naturalmente para que hacer que se cumplan las leyes, y que hacer que se cumplan las leyes se comparte naturalmente a partir de una sentencia policial. Tiene que descubrir quiénes son los autores de un delito y tal. Pero lo que sí es cierto es que si ahondamos un poco más, naturalmente, no ya en el ánimo profesional, sino en la situación profesional que se puede crear en base a estas frustraciones, hay que tener en cuenta que en realidad la pena es un castigo. La consecuencia de un delincuente detenido es una aplicación por parte de la justicia, una aplicación de pena, que es un castigo, un cumplimiento de esa pena, y naturalmente tratar de que esa reincidencia no se vuelva a producir, porque estamos hablando de 17 detenidos con un total de 111 detenciones, ¿eh? O sea, que no hablamos de un crío que se ha caído en la calle por caerse del balcón que estaba robando.
Permíteme que lea, para que estén al tanto los oyentes que no conozcan la noticia, parte de la misma noticia que se ha publicado. La Policía Nacional ha desarticulado 2 grupos de butroneros especializados en el empleo de la lanza térmica para reventar cámaras acorazadas. Se ha detenido 17 personas acusadas de 40 robos, aunque ahora se encuentran en libertad con medidas cautelares. Uno de los arrestados es Raúl G.C., alias Taca, considerado un especialista en reventar cajas fuertes con lanzas térmicas y en desactivar alarmas, por lo que era contratado por diferentes bandas. Tanto él como el resto de los detenidos, todos de nacionalidad española, tienen numerosos antecedentes policiales, a pesar de lo cual quedaron libres con cargos tras ser puestos a disposición judicial. Robos que fueron perpetrados en Madrid, Barcelona, Santander, Valencia, Salamanca, Zaragoza y Málaga.
Sí,
resulta difícilmente comprensible para cualquier ciudadano que estos señores, después de tantos delitos y tantas detenciones, se encuentren en la calle.
Hombre, hay que pensar, fíjate, en realidad no es nada fácil el poder llegar a descubrir una banda de este tipo organizada y que emplean esta metodología para robar en joyerías casi siempre.
Sí.
Porque al utilizar estos medios, naturalmente, tienen que estar acorde con la proporción
compensar,
de los
¿no?
beneficios. Efectivamente.
Claro.
Y entonces, pues, lo que sí ocurre con todo esto es que si nos paramos a pensar, una naturalmente de los remedios que tiene que procurar la ley es precisamente proteger el bien jurídico protegido en la sociedad, y en este caso es precisamente los propietarios de todo este tipo de negocios que se encuentran naturalmente a todos pies y manos ante este tipo de circunstancias. ¿Qué van a hacer para la siguiente? Pues no lo saben qué es lo que van a hacer, porque indudablemente, aunque la policía continúe buscándolo, porque ya te digo que es difícil, no es nada fácil encontrar autores de este tipo. ¿Por qué? Porque hay que empezar por el contrario, o sea, hay que empezar por seguir dónde está el dinero, cómo se maneja el dinero, cómo se mueve ese dinero en el mercado, cómo va, en qué se convierte.
Pero, claro, pero Salvador, no es fácil encontrar a estos señores, pero se les ha detenido un total de 111 veces.
Sí, sí, sí.
Luego, entonces, 111 veces se les ha encontrado.
Porque la policía, a pesar de esas frustraciones emocionales que puede llegar a tener, siguen trabajando en pos de su propia obligación y su propia profesión.
Esa ¿Tú conoces la labor policial perfectamente, eres todo un experto en ello, también lógicamente por tu trato después de tantos años de experiencia profesional, conoces cómo se manejan los juzgados, cómo se manejan los jueces? Yo creo que quizás, no sé, pudieras alumbrarnos un poco e intuir o transmitirnos qué puede estar pasando por la cabeza de un juez que ante unas personas que se apropian de lo que es ajeno con unos métodos tan violentos haga que les pongan en la calle.
Hombre, ¿qué puede estar ocurriendo en la cabeza de un juez? No lo sé. Yo te puedo decir mis experiencias que yo he tenido en conversaciones mantenidas con algún juez que sí que conozco de mis años profesionales. Esa es la realidad. Y pues que no es suficiente la capacidad que se pueda tener. Porque claro, el juez no te dice que la reincidencia de 111 condenas puede llevarte a una condena mayor. Es cierto, pero como van a distintos juzgados y a distintos tal, esa reincidencia en la mayor parte la mayor parte de las veces no se maneja. ¿Qué ocurre? Pues que hoy está en el juzgado 42, mañana en el 50, pasado en el 3, pasado, etcétera, etcétera.
Sí.
Y que son distintos. Pero yo, lo que sí es importante son unas conversaciones que yo mantuve con un delincuente muy importante, además, en cuanto a robo, que me decía, vamos a ver, mira, cuando se trata de pensar a lo grande, a pensar a lo grande que significaba el planificar, eso es, en planificar algo importante cuyo beneficio era muy importante. Este TACA que acabas tú de denunciar, pues tiene parcelas en cerca de Móstoles,
sí.
Vive en chalés, tiene dos o tres pisos entre Madrid y Segovia, creo, un apartamento en Estepona, en Málaga, o sea que como verás no se mueve en bicicleta por la calle.
Que supongo, ¿no? que sabrá justificar de dónde han salido.
No, ¿y quién? Si posiblemente a lo mejor ni se lo van a preguntar. ¿Por qué? Porque mira, ellos piensan de la siguiente forma, yo planifico un robo, me decía este hombre, planifico un robo y planifico naturalmente quiénes son los que van a venir conmigo, cuáles son los especialistas que necesito, qué tiempo vamos a tardar, estudiamos los planos porque nos facilitan planos para poder hacer, no podamos hacer siete agujeros seguidos, siete butrones seguidos para llegar al sitio que queremos,
sí.
Sino que lo vamos a cortar, o sea que se estudian, se planifican qué es lo que van a hacer.
Sí.
Dice, luego después yo tengo que pensar naturalmente en cuánto nos vamos a llevar de allí, inmediatamente lo que se saque de allí, todo lo que es oro y fundible se funde y se hacen pequeños lingotes, luego ya el valor joya se ha perdido. Uh-huh. y lo que sale a la calle naturalmente es el valor gramo de oro. Uh-huh. Pero naturalmente hay un receptor, hay un perista que recepciona todo aquello o se emplean en lo que ya dimos en llamar el hashidólar en la época de fuerte de la década de la droga. ¿Qué es precisamente? El utilizarlo, ese oro, para comprar droga y venderla por otro sitio para ganar mucho más dinero.
Más dinero.
Eso es. Pero en definitiva él decía, ¿me pueden coger?
Sí.
Incluso pueden identificarme por la forma que tengo de trabajar, sí, y con los míos. Pero mientras me localizan y no me localizan, para poder detenerme, ha pasado un tiempo. En ese tiempo, yo he tenido también más tiempo de seguir haciendo otras planificaciones de robo, por lo tanto, mi enriquecimiento es mucho mayor, sí, el mío y el de mi familia.
Entonces, ¿cambian años, posibles años de cárcel por enriquecimiento brutal?
No, no cambia años de cárcel. Al final, les sale rentable porque muchas veces, cuando si los cogen, los van a coger a lo mejor por dos o tres condenas que puede estar teniendo, y entre unas cosas y otras no va a estar en la cárcel más de 2 años.
Pero cada vez que le cojan tendrá que ingresar en prisión.
Pero bueno, ya es difícil, si ha sido difícil cogerlo. Tenga en cuenta que desde el momento que se comete un robo, en el tiempo normal, la media estadística que se puede emplear, y tú coges a un delincuente profesional de esta tipología, pues pueden tardar 2, 3, 4 años.
Yo no sé, Salvador, tú te explicas muy bien, pero con 111 delitos cometidos por estas personas que estén en la calle con medidas cautelares, a mí, ya no periodísticamente, a mí personalmente, como ciudadano, se me hace muy difícil de comprender, muy difícil que tengamos una justicia que aplique medidas cautelares ante gente que sigue, como se dice vulgarmente, dando palos continuamente, sin mostrar ningún arrepentimiento, reincidiendo. Es decir, ganándose la vida de esta forma tan ilícita un año y otro y otro y otro. Y eso, además de ser una injusticia, supone un grado de desprotección social.
Eso es.
Bestial.
Ese bien jurídico que debe protegerse no es verdad. No se llega a su protección, puesto que se queda abandonado en su fase final.
Y aquí
la recuperación y que no vuelvan a suceder
los hechos. Y aquí solo puede haber dos fallas. Es decir, o la ley está mal, o quien aplica la ley lo hace mal.
Yo te diría que ambas dos.
O las dos, efectivamente. Eso es, o las dos, efectivamente. Dos. Y cualquiera de las dos me pone los pelos de punta.
Sí, sí, son temas que deben de estudiarse muy detenidamente. Y quizás pues a aplicar incluso lo de siempre. Es que las cosas no se pueden arreglar en caliente. Sí, pero yo ya estoy cansado de esperar a que se enfríen muchas circunstancias y las cosas siguen exactamente igual. No tienen arreglo. Por ese lado, por esa inclinación social, no vamos a ningún sitio. ¿Por qué? Porque no vamos. Es que no llegamos.
En fin, tremendo el asunto de los butroneros, que además de, bueno, caber la posibilidad de enfrentarse a penas de cárcel muy bajas, de que se dilate muchísimo tanto la instrucción como finalmente la decisión del juez de si ingresa o no en prisión, pues ya lo ven, cometen delitos una y otra vez y salen a la calle tan tranquilos por muchas medidas cautelares que se les añada.
La solución no es aplicar un número mayor de años en pena, ¿no? Yo creo que las soluciones son distintas.
Es que esto me recuerda, siendo mucho más grave esto, a lo que pasaba con los drogadictos en los 80, que te robaban el radiocasete y entraban por una puerta de la policía o del juzgado y salían por la otra. Y había gente que tenía 200, 300 delitos de robos de radiocasete y todos los días estaban en la calle.
Yo conocía varios de esos con 300 y 400.
Yo conocía gente que ya no ponía radiocasete en el coche porque no le salía a cuenta. Y esto es algo parecido a lo que pasa con una escala mucho mayor, mucho más selecta, mucho más organizada y mucho más peligrosa.
Sí, sí, estamos hablando además de profesionales del robo, de profesionales de este tipo de violencia y de profesionales además que van contra comercios organizados o contra viviendas ya muy especiales sobre las cuales han estudiado y planificado cómo tienen que hacer el robo. O sea, estamos hablando de individuos cuyo modus vivendi, cuya forma de vida es precisamente esta, el robo.
El robo y lo que después, como decías tú, hagan con lo que roben, claro, efectivamente. Salvador Ortega, por lo menos hemos desnudado a quiénes son estos hombres, cómo trabajan y también, yo creo que también hemos dejado un poco, pues hemos puesto en solfa, ¿no?, la acción de la justicia respecto a esta lacra social.
Sí, porque es un verdadero sufrimiento.
Sufrimiento, policial, ¿no? Sufrimiento
absoluto. El tener que seguir insistiendo sobre la misma línea, a los mismos individuos, en las mismas ocasiones, cada vez con más tiempo, porque claro, los delincuentes aprenden, claro, y aprenden de cuáles son los medios que la parve policía utiliza, que además no son muchos.
Salvador, hasta la semana que viene.
Si Dios quiere.
Gracias.
Hasta
la semana que viene.
Estás escuchando El Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y atento porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Ya sabéis que es la segunda noche de la final de 3 de este mes de marzo. Ayer nadie pudo apuntarse el punto de la victoria, puesto que nadie acertó el personaje que era Roque Olsen. Hoy, con el segundo día de la final, los seis finalistas de marzo se juegan un portátil, un netbook Hewlett Packard HP, que es el premio de este mes. En unos minutos leemos la carta que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde tras la misma. Y, por cierto, el teléfono para participar, que es el gratuito, el de siempre, el 950-6006. En un rato vamos a abrir también el Mapamundi por uno de los países más grandes del mundo. Será como siempre con Ricardo Ruiz de la Serna.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues momento ya para el Mapamundi. Tenemos por aquí, como siempre, a Ricardo Ruiz de la Serna. Muy buenas noches, Ricardo.
¿Qué tal, Artao? Buenas noches a
Hombre,
todos.
Ricardo, buenas noches.
Oye, pues un poco... Yo es que ya no sé si decir sorprendido con esto de las muertes extrañas de la gente importante en Rusia o fuera de Rusia a través de manos rusas. Titula uno de los diarios más importantes de este país en su versión web, por ejemplo, elmundo.es. En este caso, el magnate ruso Berezovsky murió ahorcado. La policía británica asegura que seguirá haciendo pruebas al cadáver. ¿Cuántos espías, cuántos periodistas, cuántos magnates, cuánta gente rusa nos encontramos muerta en extrañas circunstancias en los últimos años, ¿no?
Mira, esto te permite hacer una broma, una broma macabra, que hace unos años se hacía en las redacciones de Oriente Medio cuando el jeque Ahmed Yassin murió, le pusieron una, le alcanzó una bomba, y entonces le preguntaron a un alto cargo, del ejército israelí: ¿ustedes han tenido algo que ver con la muerte del jeque Ahmed Yassin? Y entonces se respondió: algunas personas tienen una vida muy peligrosa.
Ya.
Claro. Y el jeque Ahmed Yassin era el líder espiritual de Hamas. Y con esto ocurre una cosa parecida, ¿no? Uno se puede parar a pensar y dice: caramba, es que hay personas que tienen una vida muy peligrosa. Y la vida de Boris Berezovsky tiene una dimensión que de alguna forma resume todo un periodo de la historia reciente de Rusia, ¿no? La Rusia de los oligarcas. Nuestros oyentes conocen que después de la caída del Muro de Berlín, Rusia entra en un periodo muy convulso de su historia. El Estado soviético literalmente se desmorona. La Unión Soviética se descompone. Aparecen agentes geopolíticos nuevos, como es el caso de Ucrania, por ejemplo, que era una de las federaciones, era una de las repúblicas, perdón, de la Unión Soviética, que vuelve a ser independiente y tiene sus propias decisiones, sus propios órganos. Bielorrusia es otra. Y la Federación Rusa entra en un periodo en el que aparecen grandes empresarios afines al poder, habitualmente empresarios relacionados con sectores estratégicos de la actividad económica, como era el petróleo, como era el gas, como eran las telecomunicaciones, los medios de comunicación,
sí,
los transportes, los minerales, las materias primas muy importantes en la economía rusa, a los que se llamó los oligarcas, los que pertenecían a una pequeña élite, afín al poder, afín al gobierno de Boris Yeltsin primero y de Vladimir Putin después, y que gozan de beneficios y que gozan de privilegios en materia de contratos públicos, de suministros públicos, en algunas ocasiones también de ventajas tributarias, frente a una formidable masa de ciudadanos que han conocido la Unión Soviética y que de la noche a la mañana se ven sumidos en la miseria y ven que la sociedad que ellos conocieron se derrumba, se desmorona frente a sus ojos, ¿no? Hubo varios muy famosos, Roman Abramovich fue uno de ellos, Boris Berezovsky fue otro, justamente. Berezovsky y Abramovich fueron en su día socios, ahora estaban, en estos últimos años, estaban enfrentados, incluso judicialmente. Otro de los oligarcas más famosos, probablemente de los más, iba a decir, de los más conocidos, bueno, es que en su día había unos cuantos, es Alik Deripaska, conocido por tener unas magníficas relaciones en Rusia todavía, continúa viviendo allí, es una persona que tiene un patrimonio formidable. Y este oligarca, Boris Berezovsky, matemático, nacido en el año 46 en la Unión Soviética, una persona que hizo en tiempo de Boris Yeltsin primero, en los primeros años de Vladimir Putin, después una asombrosa fortuna, realmente una fortuna prodigiosa.
Ridícula, casi.
Sí, bueno, ridícula. Uno podría decir, si no fuera porque la radio no permite la ironía, uno podría decir que claro, que es que no tenía nada de talento para los negocios. Bueno, en realidad era un lince. En realidad era muy bueno para los negocios. Y es verdad que en Rusia, cerca del poder, cerca de quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones, cuidado, hay que explicar esto bien. Estar cerca del poder en Rusia no significa que el poder vaya a hacer nada necesariamente ilegal. No. Significa que uno va a tener, por ejemplo, el acceso, el privilegio, el conocimiento de ser un gran contratista, por ejemplo, de la administración pública. Y todo puede ser legal, sí, pero hay un margen de decisión política de fondo, ¿no? Digo que Berezovsky, de tener un periodo de alianza con otros oligarcas y de pasar por una etapa muy positiva para la actividad empresarial que Berezovsky desarrollaba, pasó a una etapa de enfrentamiento. Se exilió en Londres y lanzó un desafío. El desafío que lanzó fue provocar la caída de, a la sazón, el presidente Putin por la fuerza. Claro, hay que entender la personalidad de los grandes líderes en la Rusia contemporánea para entender la profundidad del enfrentamiento. Vladimir Putin es un antiguo miembro del KGB, que se forma y que aprende y dedica toda su carrera al servicio de la Unión Soviética, a la que quiere ver como un Estado fuerte, como un Estado muy sólido, como un Estado capaz de gobernar y de pilotar la revolución. Y Vladimir Putin ve también cómo la Unión Soviética se desmorona, cómo se viene abajo. Y esto provoca en él, por un lado, la vocación política, el interés y la decisión de involucrarse en la actividad política, por una parte, y por otra parte, la profunda convicción política de que es necesario que Rusia sea un Estado fuerte.
Claro, es el principal éxito político de Putin es de un poco dar lo que el pueblo estaba necesitando, ¿no? Que volvieran a ver que Rusia era una potencia, ¿no?
Cuando... Que Rusia era una potencia en términos internacionales, de política exterior, pero que Rusia era también un Estado fuerte en términos nacionales. Lo que ocurrió con los oligarcas fue que, por utilizar una metáfora propia de la Argentina, es que se lo robaron todo. O sea, es verdad que los oligarcas dominaban campos, áreas cruciales de la vida económica de un país, como eran, por ejemplo, suministros básicos en las ciudades, y la gente lo pasaba realmente muy mal. Es decir, la energía era carísima, el acceso a servicios básicos, bueno, hubo momentos en los cuales llegaron a faltar productos de primera necesidad en los mercados, en las grandes ciudades rusas. Claro, esto era algo que para una generación de rusos que había conocido la Segunda Guerra Mundial, que ya eran muy mayores, pero que habían conocido la Segunda Guerra Mundial, o la habían conocido sus padres, o la habían conocido sus abuelos, esto supuso una conmoción. Entonces, el proyecto político de Vladimir Putin pasa, en primer término, por controlar a los oligarcas, por recuperar para el Estado y para el servicio público aquellas áreas que en el periodo final de la Unión Soviética, con la perestroika y con la glasnost, pero sobre todo después en el periodo de Boris Yeltsin, se había entregado o se había cedido a empresarios privados. Y llega la tensión con los oligarcas. Y hay periodos de gran tensión y de gran enfrentamiento. Primero, porque los oligarcas se resisten. Segundo, porque los oligarcas se involucran en política, que fue el caso de Berezovsky. Cuando Berezovsky aparece el día 23 de marzo de este año, hace menos de una semana, ahorcado en su domicilio de Londres, la policía británica, Scotland Yard, envía un equipo de expertos químicos. Porque sobre la sombra de...
está el caso Litvinenko, ¿no?
Por eso, sobre la sombra de Berezovsky se alza la sombra del caso Litvinenko, el famoso caso
del Polonio.
Este personaje verdaderamente de novela, que uno no sabe muy bien si era un patriota o un traidor, si era un espía o un agente doble, que es envenenado con polonio. En la muerte de Litvinenko se involucra a Berezovsky, de tal manera que hay dos tesis. Una tesis es que Litvinenko muere instigado por poderes desde Rusia. Otra tesis es que Litvinenko muere asesinado por personas, por rusos que están fuera de Rusia. Y hay una tercera tesis que dice que Litvinenko muere tratando de traficar con material nuclear y que traficando con material nuclear se intoxica. Conclusión. Nadie sabe muy bien, Lartaun, a qué carta quedarse. La policía británica ha dicho que va a continuar investigando. Y en el fondo de todo esto está la vida de la comunidad de opositores a Vladimir Putin en el extranjero. Berezovsky tenía, por una parte, un procedimiento grave abierto en Brasil por delitos de desfalco, por delitos relacionados con la actividad mercantil. Es verdad que él estaba agobiado por las deudas en el Reino Unido. Tenía un enfrentamiento profundo con Abramovich. En términos, digamos, mercantiles o en términos empresariales, tenía la oposición del Estado ruso porque él había decidido involucrarse en derribar al gobierno de Vladimir Putin. Y hay que recordar que primero como presidente de la Federación, como jefe de Estado, después como presidente del gobierno y después de nuevo como presidente de la Federación, de nuevo como jefe de Estado, Vladimir Putin lleva desde el año 2013, perdón, desde el año 2000, es decir, lleva 13 años en el poder en Rusia. Y estar en el poder en Rusia significa tener un acceso a información estratégica sobre lo que está ocurriendo en el país, sobre la función o sobre el papel que el país cumple en la escena internacional.
Ricardo, al hilo de lo que decías, en mi pueblo siempre se ha comentado una frase que dice que detrás de cada gran fortuna hay un crimen, por lo menos.
Está bien pensado eso, ¿eh?
¿Esto es igual en Rusia o no?
Bueno, yo no me atrevería a decir que es igual en Rusia. Yo te diría, quizá, esto, si esto no es la condición humana, ¿no? Por eso digo que está bien pensado esto de tu pueblo. No sé, yo no me atrevería a decir que es así en el caso de todas las fortunas. Sí me atrevería a decir que el periodo de los oligarcas es un periodo realmente muy siniestro en la historia de Rusia. O sea, lo que sufrió el pueblo ruso en el periodo de los oligarcas fue terrible porque al colapso político y al hundimiento económico sucedió la fractura social. El auge de la delincuencia organizada y común, la delincuencia organizada todavía es importante en Rusia. Existen los llamados Zvorvez de Koñe, los dragones, los ladrones de ley, que son criminales organizados que se sirven del entramado empresarial, comercial, legal que constituyen para actividades que van pues desde el blanqueo de capitales o la evasión fiscal hasta la trata de blancas, la trata de armas, el tráfico de drogas. Entonces, esto en tiempos de Boris Yeltsin realmente capó por sus respetos. Es decir, realmente había un problema de seguridad, había un problema de acceso a servicios básicos. Y Vladimir Putin puso fin a esto. Es decir, Vladimir Putin plantea que el Estado ruso tiene que ser muy fuerte y esto es una tendencia constante en la historia de Rusia. Es decir, la legitimidad que Vladimir Putin busca en la historia no viene únicamente del periodo soviético en el cual el Estado, la Unión Soviética, era un Estado muy poderoso, sino sobre todo del periodo de los zares. Tanto el zar Pedro llamado el Grande, como Catalina, es en Rusia, en ruso, Catalina, llamada la Grande también, el zar Pedro que derrotó a los suecos, la reina Catalina, la responsable o la artífice del gran desarrollo de la Unión Soviética hacia el oriente y después la dinastía de los Romanov, que terminó creando un imperio formidable que iba desde el lejano oriente de Rusia, en el mar del Japón, la península de Kamchatka, la Vladivostok, desde allí hasta la Rusia europea, San Petersburgo, la Venecia del Norte. Entonces, Vladimir Putin entronca con esta visión del papel de Rusia en el mundo. Hay una gran preocupación del gobierno ruso, tanto de Vladimir Putin, mejor dicho, de cuando Vladimir Putin era presidente del gobierno y ahora que es jefe de Estado, por el problema de la corrupción y por el problema del control del Estado por agentes no democráticos o por agentes interesados o vinculados a poderes extranjeros, ¿no? Esto, claro, planteado así, a nosotros nos suena extraño, pero en la historia de Rusia es algo que se ha dado. Es verdad que en la historia de Rusia ha habido casos, intentos de desestabilización de la sociedad, de lucha interna, y a este tipo de cosas se vinculaba Berezovsky.
Cualquier caso, da la sensación, o por lo menos en los últimos años, de que el ciudadano ruso pinta poco en pues lo que es la organización de ese país tan inmenso. Esperemos que vengan tiempos mejores y a ver si también se resuelve el caso del magnate Berezovsky.
Tienes mucha razón, Artaun.
Gracias, Ricardo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Artaun.